Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 17 minutos de las 10 de la mañana. Lo comentábamos en la tertulia y charlamos a continuación con José Juan Herrera Velázquez, el siempre, quien ya se había apartado del mundo de la política y bueno, pues de pronto reaparece, en este caso, pues vinculado a la plataforma por Fuerteventura. Don José Juan Herrera Velázquez, buenos días.
Muy buenos días.
El motivo hoy es que celebran ustedes su congreso, su primer congreso.
Sí, el día 3 de enero de este año se inscribe el partido político Plataforma por Fuerteventura, un partido de ámbito municipal, de ámbito insular, y estamos, se puede decir, en la obligación de llevar a cabo la celebración de un primer congreso, porque se viene funcionando, como marca la norma, a través de una gestora provisional que la integra miembros del grupo promotor de la candidatura, o en este caso de los estatutos del proyecto Plataforma por Fuerteventura. Lo celebramos hoy a las 5:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 6 en segunda, por una razón muy sencilla, por un aplazamiento que teníamos previsto celebrarlo el 24 por razones de todos conocidos, con la declaración de alerta máxima y demás, pues se suspendió. Este congreso no es un congreso de masa, no lo puede ser. Es un congreso sencillo, con la gente de los afiliados y afiliadas del proyecto, y vamos a reafirmarnos en una serie de cuestiones que hemos venido debatiendo, porque el mes de agosto fue casi completo dedicado a trabajar y a entrar en la dinámica del debate, porque gente nueva y demás que no estaba muy ducha en esos temas. Y hay algo que yo quisiera resaltar, aparte del ideario que progresista, nacionalista, etcétera. Nosotros queremos poner la atención en un proyecto de cercanía, de proximidad, de trasladarlo a la gente, de recabar iniciativas, propuestas que plantee la gente y llevarlas a través del concejal, en este caso, a la corporación, o plantearlas en el ámbito insular. Yo creo que es una forma de hacer política interesante, aunque algunas administraciones, como el Ayuntamiento de Puerto Rosario, no entiende que cuando un grupo político o un grupo de vecinos le plantea una iniciativa, siempre en esa iniciativa, la mayoría de las veces, hay aspectos más positivos que negativos. Llámese, por ejemplo, la primera propuesta que planteamos nosotros relativa al tema de la situación de los parques municipales.
Parques infantiles.
En este caso, los infantiles. Es cierto, nosotros estábamos en el grupo de gobierno, y fue el propio grupo de gobierno el que colocó, estábamos con un concejal, no como plataforma, lo colocó a José Herrera en la oposición. Bien, podemos entender la posición del grupo socialista en este caso y del grupo de gobierno, porque había otras personas de otros grupos que secundaban la idea. Yo no sé si la idea fue reflexionada partiendo del hecho de que entiendo que había que tomar esa decisión. Otra cosa es cómo se toman las decisiones. Y las decisiones se toman en el marco de una conversación donde se les indica, oye, está bien, compartimos la idea de que Justin no está en el mejor momento por la conversión jurídica y demás, por la sentencia, pero vamos a establecer una línea de coordinación, de colaboración, y eso se habla con el señor alcalde, don Juan Jiménez. Entre otras cosas, la hablé yo también, aparte de José, y le expliqué. Digo, Juan, no te precipites en estas decisiones. Estas decisiones tienes tú que dejar enganchado, porque José forma parte del grupo de gobierno en áreas activas, dinámicas, como es obra, servicio y comercio, entre otras. Y claro, usted tiene que darle acople, encaje a todo el proyecto que inició José, que lo dinamizó, que lo activó. Y entonces ahí eso se requiere, solapar todas esas escenas. Sí, no hay problema. pero tenemos que tomar la decisión, pues tómela. Es decir, fue ayer la sentencia, al día siguiente, él, Juan, Peña y demás, enseguida. Las áreas, porque las áreas...
Sentencia no, en este caso la...
Perdón, la sentencia.
El juicio.
El juicio. Las áreas, tome usted las áreas. Y ellos después, hubo una redistribución de áreas, hubo sus discrepancias entre ellos, porque son áreas estratégicas, ya digo, servicios, obras y demás. Pero bien, lo cierto es que José se reúne con el señor alcalde, concretan aspectos relacionados con la coordinación y hasta el día de la fecha el señor alcalde quedó en que llamaba, se coordinaba, jamás. Yo se le dirige varios escritos, WhatsApp, y algunos ni los leyó y otros ni los contestó. Bien, yo, que uno ya conoce la temática de la política y del día a día de las administraciones, digo, pero este hombre, ¿en qué está pensando? Porque claro, no tiene mayoría. Y estamos hablando de la primera fuerza política del municipio de Puerto Rosario, una de las más presentes en la isla de Fuerteventura. ¿Cómo va usted a gobernar? ¿Cómo va a sacar usted su proyecto, si es que lo tiene, de gobierno de aquí a las elecciones? Pues a la primera de cambio, y no fuimos nosotros, a la primera de cambio la oposición estratégicamente le formula una serie de cuestiones, ¡plá! ¿Pero qué fue? Se rompe desde el grupo de gobierno.
Se refiere al último pleno.
El último, claro, el único que se ha celebrado después de las discrepancias. Y en el último pleno, fíjese usted por dónde, se dan unas circunstancias que yo no, es que no lo logro entender.
Pasado lunes.
Sí. Hay un punto que es la modificación de la RPT, es una modificación puntual, no es una modificación de toda la estructura de la RPT, es una modificación puntual. Pues esa modificación afecta, es algo que está intrínsecamente ligado a toda la estructura de personal y ahí participan todos los grupos y participan personas, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y hay un concejal del grupo de gobierno que le plantea a la responsable del departamento, oiga, que yo quiero hablar con usted de este asunto, pero lo más grave es que el señor alcalde, que debe de propiciar líneas de entendimiento, de diálogo, reuniones, porque ¿cómo va a llevar una modificación? ¿Cómo va a llevar asunto al pleno sin reunir al grupo de gobierno? Es que yo, sinceramente, y además eso se llama Partido Socialista, porque es que no lo comprendo. Yo puedo comprender en otras circunstancias y demás, bueno, pero es que el Partido Socialista cometa errores, el Partido Socialista, en este caso, en la persona de Juan Jiménez, yo propicio el diálogo. Yo veo que hay discrepancias entre el recursos humanos, departamento que lleva Peña, con David, que lleva desarrollo local, y me siento con ellos y con el grupo de la oposición, porque son temas de la oposición también, porque la oposición si no te desgasta. Pues no, lo lleva a pleno y se queda sorprendido. De hecho, casi no lleva a cabo el recuento. Tuvo que hacerle una observación a la gente de Coalición Canaria y decirle, pero mire que usted no tiene... Usted está contabilizando a personas del grupo de gobierno que han votado en contra. ¿Pero cómo es eso? Y Juan no se enteraba. ¿Usted cree que eso es posible a estas alturas? Y no, pero me falta. Pero le falta, no. Yo se no está con ustedes, pues está en la oposición que lo puso usted, y David Perdomo, que no se avienen ustedes a dialogar con él, pues le votó en contra la propuesta de Peña. Y usted no tiene... Y después le faltaba otro, porque le faltaba otro concejal que no asistió al pleno. Pero vamos a ver, es que se dan todos los ingredientes para decir, pero este hombre, ¿qué pasa?
Bueno, es que el otro concejal que no asiste al pleno es el concejal de transporte. ¿No?
Que llevaba un tema...
Que llevaba el tema de la moción de los taxis. Sí, la eliminación de la tarifa urbana, y el responsable del área no asiste al pleno.
No asiste al pleno.
En un tema tan sangrante como
este. Y no asiste al pleno y se le desmarcan los dos concejales del grupo de gobierno, Podemos en este caso, de esa iniciativa. Es decir, recursos humanos, tema del taxi, y después Verdugo, responsable del área de economía, hacienda y demás. A mí me da la impresión, yo estoy en el convencimiento que Verdugo es un hombre preparado, cualificado, que sabe lo que tiene entre manos, pues lleva un asunto a pleno también sobre las líneas generales del presupuesto, pero es que yo no sé si son conscientes de que no tienen los números. Además, soy consciente también de que ese asunto no tiene por qué ir a pleno. Eso va con el debate de los presupuestos, salvo que tú estés tocando a ver cómo está la gente de cara al debate de los presupuestos, que ahí va a haber tela, claro. Salvo que lo prorrogue.
Son los últimos de la legislatura y...
Entonces...
En un momento preelectoral.
No, llevaron a ese asunto también, líneas generales, que lo votaron. Ahí el grupo de gobierno se mantuvo cohesionado, pero son minoría. Hay más en la oposición que en el gobierno. Derrota otra vez. Claro. Lo que estábamos nosotros hablando ahora, Santiago. De seguir así, el PSOE no llega a diciembre. El grupo de gobierno no llega a diciembre, no por mociones, no estamos hablando por desgaste.
¿Usted cree que se puede dar una moción ahora?
No, yo no estoy hablando de moción.
¿Es recomendable una moción de censura que estabilice el momento que están preparando
los presupuestos? A mí no me pregunte
los presupuestos.
Si es recomendable o no.
No, le pregunto, pero no como plataforma.
No, por supuesto.
Por su experiencia.
Es que a estas alturas nadie plantea.
En abril se convocan las elecciones.
Nadie plantea en estas alturas una moción de censura. Eso es de cajón. Pero no estoy hablando de la moción de censura, ya no la moción de censura. Es que el grupo de gobierno de seguir así no llega a diciembre, pero no llega a diciembre por el desgaste. Es que no llega a diciembre Juan Jiménez. Porque el PSOE se tendrá, por mucha condición que de ser alcalde y demás, tenga la posibilidad de repetir, es que hay que valorarlo. Y yo no soy quien para entrar a valorar los temas del PSOE. O usted reconduce la situación, pero como un político... alcalde, líder del municipio, no se percata de lo que tiene. Pero a mí nunca, mira que uno ha tenido situaciones de estar en minoría. Y de hecho, en las primeras etapas, cuando los cabildos los gobernaba la lista más votada, nosotros estábamos en minoría, pero nosotros estábamos negociando permanentemente. A mí no se me ocurría llevar un tema para que me derrotaran. Porque la derrota tiene una lectura negativa tremenda. Y no se habla de otra cosa. Y no se habla de lo positivo que están haciendo, si es que están haciendo algo positivo. Entonces, son cuestiones políticas, no son cuestiones orgánicas del funcionamiento del partido. ¿No? Bueno, si es que funciona. Es que yo me pregunto, ¿la estructura municipal del PSOE en la vertiente orgánica funciona? Porque es que ya no entiendo. Es que después decimos, no, el partidillo chico, pues los partidillos chicos se reúnen y se reúnen toda la semana y debaten los temas. Pero y el PSOE, partido de gobierno, pasa por alto ese tema. No se ha llamado a Juan Jiménez y ha dicho, oiga, venga usted para acá. Quien tiene que hacerlo, el responsable insular o quien tenga que hacerlo. Oye, usted, ¿cómo se le ocurre a usted a estas alturas, donde nos estamos jugando el Ayuntamiento de Puerto Rosario la mayoría? ¿Cómo se le ocurre a usted llevar estos temas sueltos sin agarrar al pleno? ¡Los retiro! Que para eso tiene la facultad el alcalde. Pero, por favor. Yo aprecio mucho a Juan. Bueno, le tengo estima. Ya, a veces hasta revisa uno los comportamientos de las personas. Porque tiene meteduras de pata, entre otras, comentarios, posicionamientos, etcétera, etcétera. Pero bien, él sabrá lo que está haciendo. Él y su grupo de gobierno.
Claro, pero no se centra solamente, se decía que Plataforma por Fuerteventura es un partido de corte insular, y en este caso, bueno, pues me imagino que también no solamente el Ayuntamiento de Puerto Rosario, le veo muy preocupado por Juan Jiménez y por el Partido Socialista.
Por las circunstancias.
Por las circunstancias que se ha dado en el Pleno, es cierto. Pero ¿cómo se analiza toda la situación? O sea, ¿por qué surge Plataforma por Fuerteventura? Porque tal como está de el fraccionamiento del voto, ha llevado a esta situación. 5 partidos gobernando una institución, hay un momento en el que se producen discrepancias. Pero ustedes apuestan por Plataforma por Fuerteventura. Eso es participar de esa fragmentación aún más, ¿no?
Vamos a ver. Yo, que sigo las tertulias, sigo los debates y demás, a veces me quedo sorprendido cómo personas cualificadas en el plano político se quedan en el simplismo de decir, no, esos partidos, la existencia de esos partidos está fragmentado, minoría. ¿Por qué no nos planteamos a la inversa las cuestiones? ¿Por qué surgen esos partidos?
Sí, solo estoy preguntando.
Pues tiene fácil explicación. Por el autoritarismo de las personas que lideran los grandes partidos. ¿Por qué se ha fragmentado Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura? No fue mi etapa. Procuré en todo momento abortar divisiones internas dentro del partido. Y mira que hubo situaciones tensas y difíciles. Pues en la etapa posterior, ¿qué ha pasado con Nicolás Gutiérrez Orama y todos sus compañeros, que posiblemente todavía están en Coalición Canaria, afiliados? El resto no, están ya merodeando otros partidos. ¿Qué pasó con el grupo que hoy forma parte de coalición, de la plataforma? ¿Qué pasó con otros tantos que están por ahí, que han quedado dispersos y que están alejados de Coalición Canaria? Las razones son obvias, está claro. Y hay personas que dicen, bueno, pero ¿y qué hago yo ahora? He estado toda la vida en política. No es el caso mío. Gente nueva, gente joven, que estaba ilusionado con Coalición Canaria, que venían haciendo una práctica política correcta, de lealtad al partido. Lo han dado todo por el partido y llega este señor o estos señores y pegan el carpetazo. Fuera. Todo. Marcial Morales. Y no estoy echando un piropo a Marcial Morales, porque no ha sido tampoco un afiliado permanente, constante y demás. Pero ¿qué ha pasado con Marcial Morales? Yo no dejo escapar en su día. Ahora ya está hablando de la unidad nacionalista, se están perdiendo en ese debate. Yo no dejo escapar un valor como el de Marcial Morales. Yo no compartía en su día que Marcial Morales fuera un líder dentro de Coalición Canaria porque no tenía la madera para liderar, porque no tenía la constancia y la perseverancia para liderar los proyectos de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura. Pero no dejaba de reconocer que tenía un valor electoral importantísimo. Y sin compartir muchas cosas y discrepar en gran medida con Marcial Morales, nosotros, frente a Mario y frente a otros tantos, planteamos la candidatura de Marcial Morales al Cabildo Insular de Fuerteventura. Y salió candidato Marcial Morales, que a los 3 meses arremetió contra mí. Pues él es candidato por nosotros. Por los que estamos, muchos de los que estamos fuera hoy. Entre ellos Víctor Alonso y tantos otros. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay que anteponer los valores esenciales del partido. Lo que el partido necesita en estos casos. Está claro que el partido lo que necesitaba es cohesión y fortaleza, hay que anteponerlo a los caprichos personales. Y por eso surgen los partidos minoritarios. Y yo le voy a decir más. Para mí son partidos minoritarios, pero transitorios. Fíjate el término que incorporo. Transitorio para que cuando el autoritarismo no esté, reeditar la posibilidad de una unidad en ese contexto o en otro contexto de unidad nacionalista, porque así como se construyen los proyectos.
¿Pero cree usted que realmente de aquí a las próximas elecciones una unidad?
No, digo
a nivel general, porque efectivamente sí, están los partidos que han ido desmembrándose de otros partidos, las personas que han ido quedando de otros partidos, y se puso ese fraccionamiento, que no me va a negar.
No me va a negar
que la política de Fuerteventura en Canarias, en toda España, está fraccionada con nuevos partidos.
Sí, Santiago,
que han ido surgiendo, pero más
pequeños. La unidad no se puede dar con...
Pero después hay otra figura, que son los versos sueltos, o sea, gente que ya ha pasado por todos los partidos y que...
Pero ahora, no es el caso.
No, yo no estoy hablando de la plataforma, estamos analizando políticamente. Sí. Hay versos sueltos que, bueno, de pronto hoy están en un partido, duermen esta noche, mañana se levantan, aparecen en otro partido y así van cambiando. Lo tenemos reciente en personas que ya estaban hasta retirados de la política. O sea, ¿no está un poco, perdónenme la expresión, prostituyéndose la vida política en Fuerteventura? En Fuerteventura, en Canarias.
Pero la palabra no me agrada, no la comparto.
Degenerándose.
No. Sí. Volvamos otra vez a esta situación. Es decir, la unidad, nosotros no vamos a ir con Coalición Canaria. Primero cobra la filosofía que inspira el proyecto de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura. Está clarísimo.
Pero ni el nacionalismo está hablando en el marco de Coalición Canaria a Canarias.
No, no, yo no estoy hablando de nacionalismo.
Cuando le preguntas a Marcial Morales, te dice que, no, pero es que Marcial, en ese marco.
Marcial en eso tiene un cacao, perdona que le diga, tiene un cacao que no, ni él lo comparte. No sé por qué está manteniendo esa unidad cuando esa unidad te habla con los de Coalición Canaria y discrepan tremendamente de Nueva Canarias en Fuerteventura y discrepan también de, los, de la, del ideario que está formulando Marcial en cuanto a la unidad. La unidad no se da y no es fácil que se dé porque hay que trabajar la unidad desde las bases. Pero bien, volvamos al tema de proyectos de estas características. En marcha en La Oliva. ¿Por qué aparece la figura de Marcha en La Oliva? Porque el proyecto del Partido Popular en la isla y en La Oliva en concreto estaba fatal, funcionando fatal. Y surgen personas que tienen liderazgo y mire cómo la gente comparte el proyecto, comparte las ideas del señor Amador en este caso y apoya al señor Amador.
Cuatro concejales.
Pero Amador, que es un hombre conservador, es un hombre del Partido Popular, estoy en el convencimiento, más que los que tienen en estos momentos, si es que tienen alguien, porque es que yo no sé lo que ha pasado en el Partido Popular en La Oliva. Amador construye el Partido Popular desde otras recomendaciones, desde otras indicaciones, con otros liderazgos. Claro que estaría ahí para apoyar al Partido Popular. Y eso es así. El caso de Rafael Perdomo, ¿por qué surge? Pues ahí hay algo. Es muy fácil y muy simple decir, no, las minorías, pues las minorías surgen como consecuencia del autoritarismo de las mayorías. Y hay gente que se resiste a desaparecer, pues no me da la gana de desaparecer. Y me pongo en la trinchera a luchar contra esas posiciones para intentar cambiarlas. Y estamos en ello. El otro día hablaba con Fernando que me lo tropecé aquí en Fuerteventura. Fernando Clavijo. Yo libré una batalla con Fernando Clavijo.
Por cierto,
Clavijo,
candidato ya con el 95% de los avales.
Bien.
Y se plantea tenga como alternativa al pacto de las flores.
Bien. Yo
no digo que...
Él lo comentó y yo lo felicité. Y con Fernando libramos nosotros una batalla. Fernando estaba... Nosotros nos posicionamos con Fernando. El grupo de Coalición Canaria y Fuerteventura, que estábamos liderando el proyecto en Fuerteventura, pues nos posicionamos contra Paulino y contra los que apoyaban a Paulino, pero contra Paulino más que contra Paulino, contra los que apoyaban las posiciones de Paulino, que era Mario
lo
y
recuerdo,
compañía.
Lo
pues nada, y ahora se lo decía Fernando, oye Fernando, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero el diálogo no pasa por secundar las ideas de las personas que tienen liderando el proyecto Fuerteventura, ¿por qué no? Porque ya sabemos cuál es su comportamiento y cómo funciona. Que se reconstruya el proyecto. Coalición tiene gente muy valiosa en otras islas. Y aquí en Fuerteventura también, pero las tiene fuera. Y así funciona. A lo mejor le van las cosas bien. No le han ido muy bien.
El listado se queda corto, porque el listado no solamente para Rafael Perdomo, el listado también en ese municipio, Miguel Ángel Grafiña. Pero es más, vuelve a casa.
Y Pedro de Armas, el grupo de Pedro de Armas.
Pero me refiero el reciente, sí. De cara a las próximas elecciones. Y vuelve al PSOE y como candidato por Pájara, el que era presidente de Nueva Canarias, Alejandro Jorge. O sea, no, el tema es muy amplio, sigue por toda la isla de Fuerteventura. Ahí después un meneo ahí de gente que cambiando de partido, se inventaron por uno y ahora parece que acaban por otro.
Creo, Fernando, tú...
Que no es una cuestión más que de personalismo, más que de base.
Pero de personalismo desde la dirección a veces, Pedro.
Sí.
Lo de Alejandro Jorge es el resultado de una mala política que ha planteado Nueva Canaria siempre, en Lanzarote y en Fuerteventura. Ellos, con la finalidad de obtener el parlamentario, derivaban toda la estructura del partido.
Lo vuelven a hacer ahora.
A las alianzas, con un claro objetivo: obtener un parlamentario. Te damos el cabildo, te damos los ayuntamientos, pero déjame el parlamentario. Y después a veces no tenían la dicha de poner al frente del parlamento a una persona fiel de su partido, etcétera, etcétera. Sino, pues aquí, pues Sandra no era del partido de Nueva Canaria.
AMF. Era.
Y en Lanzarote también les pasó también su día, que después se rompió. Es decir, claro, Alejandro se encuentra en esas situaciones. Alejandro ve que lo pisan, que lo mangonean desde fuera, que para acá, para allá, llega el momento y dice, mira, este viaje no necesita fuerza, me voy. Es verdad que Alejandro ya había dado otros saltos y demás. Bien, pero son gente joven.
Sí, vuelve a donde estaba.
Y el SOY lo recibe.
Donde abandonó la consejería en el Cabildo.
El SOY en eso funciona diferente. El SOY sí, también tiene sus mecanismos autoritarios y tal, y caca de arriba para abajo, pero funciona de otra manera. Funciona de otra manera porque su estructura orgánica y sus estatutos pues impiden que se den situaciones como las que yo estoy comentando de otros partidos. Y por eso existen las minorías, Santiago. Pero lo nuestro, pues mira, nos gusta hacer política. Yo estoy implicado porque mi hijo y otros compañeros que están en coalición pues están dentro de este proyecto y vamos a trabajar. A trabajar para construir. Nosotros, mire, cuando nosotros hacemos una recomendación sobre la situación de la Perrera, por ejemplo, que la dramatizan, pero este que estaba dentro del gobierno ahora está... ¿Pero cómo que estamos dentro del gobierno? La situación de la Perrera hay que denunciarla porque se da una situación, no solo ya por el sacrificio de los animales, sino por la situación en la que se encuentra la Perrera, en cuanto a estructura, en cuanto a ampliación, en cuanto a gestión, etcétera, etcétera. Esto es de lo que hay que hablar. O el tema de la situación que pusimos también sobre la situación del estado de la ejecución de las obras del Matorral. ¿Pero qué negativo puede tener eso?
Decir... Hombre, no, sí, sin duda choca, ¿no? De que una vez que no tienes la responsabilidad, pues reclamas que se cumpla con todo eso. O sea, tengo algunas de las iniciativas aquí, no solamente las obras del Matorral, que ustedes han pronunciado, el tema de la implantación de la...
La obra del Matorral es una obra de... No es una obra... De Joss en concreto, es de otra concejalía.
Bien, en este caso hablan ustedes también del tema de la culminación urgente de las obras en los parques infantiles. Ahora ya nos anuncia que para verano del próximo año...
Ya me enteré, o sea, sí, por ustedes.
Para verano del próximo año los parques están ya instalándose, pero no estarán operativos hasta verano del próximo año. O sea, cuando se anunciaba que ahora, en esta fecha, estarían ya abriéndose los primeros parques, ¿no?
Pero ahí porque... se funciona como compartimentos estancos. Si esa iniciativa de los parques infantiles se hubiese abordado, tratado con la profundidad que el tema requiere, porque no estamos hablando de cualquier herramienta, estamos hablando de algo fundamental que afecta al niño, a las niñas.
Más de 40 parques.
Entonces, ahí se tenía que haber planteado en otros términos la propuesta. Y ahí está el papel del alcalde. Porque claro... la idea de Podemos podía ser muy bonita con lo de los parques y demás, cierre medidas europeas para acá, para allá, pero usted cierra todos los parques. ¿Qué garantías tiene usted de que estos parques se ejecuten en tiempo y forma, en tiempo de los contratos, etcétera, etcétera? Pues no hay garantía. Pues tenía que haberlo planteado a lo mejor progresivamente, abriendo uno, cerrando otro, y no, cerró todo y ahí está apalancado. Y el escrito nuestro pues les molesta. Pero es que nosotros no solo estamos diciendo en plan crítico, estamos diciendo que hay que mejorar. Y le estamos diciendo, mire, de no cambiar, la oposición le va a seguir machacando. ¿O es que la oposición no le va a machacar? Con el estado de las obras del Matorral, pues usted tiene, Podemos, usted tiene que... Oye, que las obras llevan 3 meses o 4 paradas. Y que la gente del Matorral, que nosotros tenemos 2 o 3 afiliados abajo, viene y nos dice, oye, pero ¿esto qué pasa? Que no es Yose, que no es Yose, ni esa era una obra de Yose tampoco, eso era una obra de la gente de Podemos. ¿Y qué pasa? Pues tiene que... Y se molestan, porque la molestia no les viene porque se saque la noticia, la molestia les viene, Santiago, porque hago, desde Plataforma por Fuerteventura, se hace un comentario donde se habla de ideas vagas, discurso trasnochado, y de cuando habla, trasnochado, ¡vamos! Yo sé. Y seguiremos hablando del comportamiento del grupo de gobierno respecto a la oposición, porque claro, no entienden que nosotros estamos en la oposición, porque nos has colocado tú en la oposición, pero que es la oposición del más abandono. No contesta, no llama, no es capaz de contestar un WhatsApp. ¿Qué pretende? Y no estamos haciendo una oposición destructiva. Sin embargo, ellos, y ya eso lo hablaremos en otro momento, en otro momento del comportamiento del grupo de gobierno, en el concreto de determinadas personas del grupo de gobierno, respecto a personas que por su condición de simpatizante o afiliado de la plataforma, pues no comparten esa implicación o compromiso con el proyecto de plataforma. Me explico. Por no compartir desde el grupo de gobierno el que esa gente, pues que está trabajando en el ayuntamiento o que está fuera del ayuntamiento, simpatice con plataforma, pues se actúa contra ellos.
Bien, en este caso sé que tiene usted un acto, tenemos todos un acto a las 11:30 con la gente de Asoma Samen, y bueno, pues no le quiero impedir que pueda estar en ese acto. En este caso, ¿cómo se ve, por abarcar un poco más, el cabildo insular de Fuerteventura? Usted que ha sido un hombre cabildista, más que ninguna otra, en otra responsabilidad de gobierno, sea gobierno canario, sea cualquier otra institución. Usted ha sido un hombre cabildista. ¿Cómo ve el momento que está viviendo ahora mismo el cabildo, la isla de Fuerteventura? Pues parece que bueno, que los temas principales que están quedando a nivel de Canarias, a nivel de la isla, están quedando letargados.
El otro día tuve la oportunidad de oír unas declaraciones de Blas Acosta. La próxima presidenta del cabildo será Lola García o el que les habla. Más o menos así. ¿Coalición o soy?
Decía Blas.
Decía Blas. Bien, puedo entenderlo.
Así quedaron
son las fuerzas mayoritarias y demás. Claro, lo que no entiendo es cómo, siendo la fuerza mayoritaria, después esté gobernando el de la minoría. Eso sí que no lo comparto, no lo entiendo. ¿Qué ha fallado ahí? ¿Qué ha fallado? Porque no le pueden echar la culpa a nadie. Le van a echar la culpa a la minoría. A la minoría hay que aplaudirla. Es que Sergio Lloré, nadie entiende cómo Sergio Lloré es presidente del cabildo con un consejero. Porque es que no sé si lo tiene tampoco. Él, sin embargo, hay que aplaudirlo ante su habilidad frente al desprecio, al despiste, a la incapacidad, a la falta de diálogo entre las fuerzas mayoritarias. Ahí es cuando se tiene que poner de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo ni ahí? Y usted me dice a mí que yo aplaudo a las fuerzas mayoritarias. Aplaudo. Tengo que decirle que son torpes. Porque esa situación es la que nos ha llevado a nosotros a que el cabildo insular de Fuerteventura, y yo no estoy entrando a cuestionar a Sergio, todo lo contrario. Tengo que aplaudirle. Sergio esté gobernando el cabildo insular de Fuerteventura. Eso no se ha dado nunca. Porque la filosofía que inspira siempre los cabildos y el resto de las administraciones debe gobernar la fuerza más votada. Y después siempre procuramos nosotros establecer la mayoría, buscar formas de gobierno. Pero las formas de gobierno se construyen en el año. No, perdón, en la legislatura. Así, dialogando permanentemente, sino como lo hacíamos nosotros, para estar en el gobierno tantos años. Y no teníamos la mayoría absoluta. Sin embargo, estábamos dialogando con prácticas políticas correctas, o al menos desde el punto de vista de la oposición correcta, y ellos se acercaban a nosotros y gobernaban con nosotros.
Pero fíjense que eso está en la calle y está todo, se comenta todo, prácticamente todos los días. Las fuerzas mayoritarias, yo creo que tendrían que tener ahora mismo un plus de responsabilidad para que ante tanta situación de inestabilidad que hay en las instituciones de Fuerteventura, bueno, pues hubiera un acuerdo que estabilizara y sacara adelante los grandes asuntos de la isla de Fuerteventura. Sin embargo, no. Sin embargo, están absolutamente enfrentadas. O sea, si es difícil la confluencia de los nacionalismos, más difícil es la confluencia de fuerza mayoritaria.
Yo,
dígase una coalición PSOE. O PSOE coalición.
En la valoración que estaba haciendo antes respecto a las fuerzas mayoritarias, a veces lo que yo no
comprendo, o sea,
de forma genérica, interno, ¿no?, es que las dos fuerzas se tengan que poner de acuerdo. No.
Usted habla de lo que es el proceso interno y por qué se originan los...
Yo soy la opción más votada, vamos a suponer, Lola García, fue la opción más votada. Usted tiene que establecer coalición, tiene que sentarse, establecer líneas de negociación para que yo garantizar que yo, que soy la más votada, presidente. Y después de ahí para abajo hablamos. Pero el cabildo, que es la marca, que es lo que rige la idea o el proyecto de la isla, coalición canaria. Eso no se puede perder nunca. Y sin embargo lo perdía. Y eso no te obliga a ti a pactar con la otra fuerza mayoritaria. o segunda, en este caso con la opción, no, usted tiene. Pero claro, eso no se construye en un día, Santiago, que ese es el problema.
Sí, pero ¿y qué papel juegan ahí otra vez los personalismos?
Pues, esos son los que marcan, esos son los que marcan las conductas y los comportamientos. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el autoritarismo es una enfermedad crónica y se acentúa en determinadas personas. Eso está claro. Y entonces el adversario ya te conoce, ya sabe cómo te comportas tú. Y ahí está el riesgo para una opción mayoritaria. En este caso, que estamos hablando como coalición canaria. La gobernabilidad y las políticas de alianzas hay que establecerlas en debates internos, donde toda la organización sepa de lo que estamos hablando. Porque a veces se trata de personalismo, pero los personalismos se superan en los debates internos. Y yo abro un debate sobre, oye, una alianza con el Partido Popular, vamos a suponer, vamos a plantear acercamiento hacia el Partido Popular. Y estamos 3 meses hablando sobre esa situación. Y convocamos a toda la organización en todos los ámbitos. Y yo estoy en el convencimiento de que eso refuerza, si la gente está convencida, refuerza la alianza con el Partido Popular y el Partido Popular. Entonces hay que marcar políticas de acercamiento al Partido Popular, que eso lleva reuniones, etcétera, etcétera. Y llegado el momento, el Partido Popular se acerca a ti y te apoya. Aquí se dio la casuística de que eran 7 y 4, 11, faltaba uno. Pero eso hay que preverlo también. Eso hay que preverlo, para que ese uno no gire y te deje a ti, el uno, gobernando y los demás supeditados a la presidencia. Ese uno, que se puede dar para la próxima otra vez, porque estamos en la misma circunstancia, 7 que tiene el PSOE, 7 que tiene coalición. No, que va a subir uno, que el PP va a subir, no sabemos. Lo cierto es que ahora son 7 y el PP tiene 4, 11. El PP puede subir, no puede subir, pero usted busque un aliado ideal para el supuesto caso de que le falte uno y tenga usted ese uno preparado para llegado el momento.
¿Y qué papel juegan aquí los ciudadanos? Porque al final...
¿Ciudadanos?
Los ciudadanos ya dejas en paz. No, los ciudadanos. El ciudadano está buscando un partido nuevo. Aunque parece que recupera algo del Congreso, pero lo mínimo. Pero en este caso, no, yo me refiero a la ciudadanía.
La ciudadanía expectante ante toda esta guerra. Santiago va a sacar conclusiones de lo esperpéntico que resultó la gobernabilidad del Cabildo.
Sí,
porque lo de Puerto fue esperpéntico también, por tantas minorías, tantos fraccionamientos, etcétera, etcétera. ¿Bien?
Sí, pero Pájaro.
Pero sumaban.
Y Tuiné. Es que no escapa prácticamente nadie.
Pero sumaban en torno a la fuerza mayoritaria. Que Puerto fue diferente. Puerto es, soy fuerza mayoritaria con 5. No se pudo entender con el PP y con coalición. Suma con el resto, con fuerza. Igual que el Pacto de las Flores, con Nueva Canaria, con Podemos, y le faltaban 2, y Marolín y yo se le dieron los 2. Bien, eso fue un gobierno, pero es que el Cabildo fue diferente. Entonces, si yo estuviera en la dirección de uno de esos partidos, yo estaría pensando ya cómo llegar. Santiago, es que eso es lo lógico. Y no destruyendo, construyendo. Que hay quien lo practica dentro del PSOE, no está cree que todos son Juan Jiménez. ¿Me está entendiendo? Hay gente con cabeza también dentro del PSOE. Parece que no. Y hay gente que construye. Mira, yo no sé si es cierto. Orlela se incorpora a la candidatura de Blas Acosta, porque vi algo de eso.
No sé, yo hasta que no se convoquen las elecciones.
Pero lo que quiero decir es que...
Aprendí mucho de ustedes que ponían nombres para quemarlos.
Yo es que lo oí, no sabía si era una candidatura vieja o tal, lo oí antes de venir para acá. Pues, lo que yo estaba comentando. En ese sentido, pues bien, veo que el PSOE está construyendo una candidatura con perfiles desde el punto de vista político y técnico, bien. Así se construyen los proyectos. Pero lo que no se puede es improvisar a ver lo que resulta el día D. Pues el día D los ciudadanos te van a colocar, cada uno te va a colocar donde te corresponda. Y no vas a llegar, pues. Pero tienes que hacerlo antes. Porque si a ti te falta uno y le va a faltar uno, pues tienes o bien una opción de izquierda, Podemos, que se sume con PSOE, y lo que, o bien una opción de derecha, o bien una opción, como Nueva Canaria, que se une a la izquierda y a la derecha. Punto. Aquí no hay más vueltas. Por cierto, me dice usted que Matías va a encabezar. Pues mire, Matías está
abierto. Lo dijo ayer, fue encabezado a la lista de, pues de Cabildo y de Fuerteventura.
Pero ya lo han designado los órganos internos.
No. Es el,
aquel va a presentar los avales y todas esas cosas que hay que presentar.
El planteamiento, sí.
Ah, bien, ¿no? Yo
hay tantos nombres ahora y tantas nominaciones, no, que parece esto de los Oscars, pero 3 meses antes.
Y Juan Nicolás por Puerto y Marisol Placeres por el grupo...
Pues sabe usted más que yo ya de eso.
No, lo estaba oyendo usted antes.
Bueno, sí.
Pero
sí,
Marisol Placeres...
Son quiniela.
Pero Marisol Placeres va de número 3.
Estas son quinielas.
Ah,
hombre, claro. Puerto Rosario.
Pero no lo habrá dicho don Matías.
No. Eso no lo ha dicho don Matías, pero sí que está ahí entre las quinielas, entre las, lo que se habla.
Matías, de... Matías no... estuvo bien el posicionamiento que hizo el Nueva Canarias en su día, encomendando a la Matías el proyecto de Nueva Canarias en la isla, y Matías con el discurso de la unidad de los municipios o de las candidaturas.
Es ingeniosa la fórmula, ingeniosa, sí. ya se ha experimentado en la Fuerteventura y ha resultado, además no es mala idea. Lo que pasa es que no termina de cuadrar, ¿no?
No, pero
por personalismo otra vez.
Pero no, personalismo.
Sí, de un lado.
Sí, lo de En Marcha. Pero En Marcha no es fácil que En Marcha se una a un proyecto de esa característica por una razón muy sencilla. Porque Pedro Amador, yo tenía la oportunidad de oírlo en varias ocasiones. Y él en ningún momento ha compartido ese proyecto. Él se ve libre en el municipio, porque es lo que le interesa en el municipio, tener plena autonomía.
No, lo que pasa es que es un partido que nace con vocación municipalista.
Claro, y no sabe con quién va a estar.
Y bueno, pues puede expandirse, porque tiene capacidad para hacerlo, como tal partido, pero bueno, lo que plantea es como prioridad la Oliva, sin duda. Y bueno, oiga, que tanto cambio va a haber en las fuerzas políticas de la Oliva, salvo en coalición que la haría, en cuanto a listas y demás, y cambio de partidos que bueno, pues igual resulta de que acierta, ¿no? O sea, él pone como prioridad la Oliva. Y por tanto, no es lo mismo que quien ponga como prioridad dónde va.
Y usted hablaba antes, no sé si en fuera de la tertulia o fuera de la entrevista, el Partido Popular. ¿El Partido Popular es posible reconvertir o reconducir?
Pero usted me está entrevistando a mí hoy.
No, usted fue el que me dijo a mí, usted me dijo a mí.
Parece que usted está entrevistándome a mí.
No, yo estoy preguntando para que usted me informe.
No, simpático el tema.
Usted es sabio también.
No.
El Partido Popular que atraviesa un momento álgido en el Estado, pero en Fuerteventura, como siempre, con los mismos mimbres, no hay manera de que mejore. Parece ser que alguna política municipal no le está yendo mal, ¿eh? Ya veremos. Pero lo que sí está claro es que el Partido Popular no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios porque tiene en la isla de Fuerteventura valores en los diferentes municipios para hacer proyectos mayoritarios. Y yo no le voy a decir lo que tienen que hacer.
No, o sea, en un momento dulce, pero sin embargo son especialistas en darse el tiro en el pie.
Siempre.
Óigame, que tiene usted que marcharse, que tiene usted que ir a otro acto. Un placer siempre charlar con José Juan Herrera, y porque además es que va por botones, va sí. Usted más rápido que lo que le pueda preguntar, pero siempre es un placer, porque además es alguien que en la política y fuera de ella siempre tiene un ojo visor sobre todo lo que está pasando en el mundo de la política. La pregunta siempre será la misma, y yo creo que se va imponiendo. ¿Y en los ciudadanos quién piensa? Esa, porque está todo el mundo pensando en la política, me refiero al mundo de los políticos, pero que realmente me da la sensación de que en Fuerteventura, en los ciudadanos, pocos piensan. Pero bueno, ahí lo
para vamos. Eso está la plataforma, para acercarnos a ellos.
Muy bien. Para recoger como empezó usted diciendo al principio.
No, porque los otros partidos de esa estructura solo tienen agotado ya.
Aunque sea un trámite, porque sé que es un trámite, algunos no hacen los trámites y le borran los partidos del registro, aunque sea un trámite, es el primer congreso y es donde hay que hacerlo siempre después de inscribirse un partido, que salga todo bien, que lo disfruten ustedes esta tarde y hasta una nueva ocasión. Habrá muchas ocasiones para hablar, es verdad.
Gracias.
un placer, comandante, como le dije siempre.
A su entera disposición.
Hasta siempre. Nos quedamos nosotros con una pausa musical y publicitaria y enseguida estamos con más temas. Tendremos con nosotros en ecología, pues el Litor con Dácil de la Guardia. Seguiremos con Pilar Morcillo, que hablará con Santiago Hormiga y Lo Bello que Vivir, como cada jueves, con Asoma Samen, que hoy presenta además uno de sus proyectos en el Palacio de Congreso. Saludos, hasta dentro de un momento.